Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, repasando la actualidad, pendientes de lo que ocurre en el Congreso, aunque ya sabemos que de nuevo es presidenta de la Cámara Baja Meritxell Batet. Hay algunos incidentes, nos lo ha contado en directo nuestra compañera Noelia Ontoria, pero nos vamos a fijar en los próximos minutos en el día de hoy. Hoy es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y es importante hacer que sus viviendas sean asequibles. Se lo digo porque vamos a conocer en dos minutos al ganador del primer concurso de arquitectura adaptada. Ha ganado este concurso con una vivienda modular y es que estas viviendas pues ya son una realidad, ayudan a crear hogares a medida de cada persona e incluso se pueden llegar a adaptar en un momento dado cuando nuestra vida cambia, cuando nos hacemos mayores, cuando de pronto pues nos detectan una enfermedad degenerativa, en fin. Con esa idea, con la de facilitar el día a día de las personas con movilidad reducida, se ha convocado este concurso, el primer concurso de arquitectura modular Home Adapta, que es un certamen que ya tiene ganador y el ganador es el arquitecto Rafael López Toribio. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, y enhorabuena por ese premio.
Muchas gracias.
Bueno, para el jurado de expertos, el proyecto de Rafael López Toribio, que lleva por título Entre tapias y jardines, Casa Rudowski, es el más destacado entre el medio centenar de propuestas que han llegado de todos los rincones de España. Primero el nombre, a mí me llama muchísimo la atención lo de Casa Rudowski. ¿Qué significa exactamente? Uh-huh.
Bueno, Rudowski fue un arquitecto que estuvo afincado, bueno, era extranjero, austriaco suizo, uh-huh. Y estuvo afincado aquí en Málaga, que es donde yo trabajo, uh-huh. Durante un tiempo, y bueno, pues tenía una filosofía acerca de cómo intervenir, cómo redefinir uh-huh. La arquitectura contemporánea en clave tradicional también, o sea, recogiendo un poco la tradición del lugar.
Rafael,
y
tú
bueno, me inspiré.
Sí, dime,
sí, bueno, que me inspiré en eso, sí.
Uh-huh. Que te iba a decir que tú eres muy joven.
Bueno, no sé, no tanto.
Bueno, tienes voz de muy joven, por lo menos, ¿no?
Sí.
De hecho, creo que la idea de este certamen ha sido premiar arquitectos jóvenes que venís pisando uh-huh. fuerte con idea de innovar. ¿Cómo se te ocurrió participar en este concurso?
Bueno, en primer lugar me parecía interesante la propuesta, el tema de plantear la vivienda desde una perspectiva de inclusión de hacia personas que no tienen un papel preponderante al menos a la hora de proyectar, ¿no? los espacios, y me pareció interesante la premisa y me puse a investigar un poco sobre la empresa, sobre Modular Home, y también me parecía interesante sus propuestas habitacionales, y pues eso es lo que me llevó a plantear uh-huh. pues mi idea.
Bueno, ¿qué tiene de especial tu casa para una persona? Imaginemos que yo vivo en una de estas casas actualmente, uh-huh. pero pasa el tiempo y encuentro como que se reduce mi movilidad. ¿Qué facilidades me voy a encontrar yo para poder seguir viviendo en esa misma casa sin tenerme que cambiar?
A ver, realmente la premisa de la propuesta, del proyecto, nace desde el pensamiento de la inclusión desde la primera etapa, ¿no? Normalmente pensamos nuestras viviendas en unas características de vida, sí, que tienen que ver con el presente, con la juventud, como cuando acometemos estos proyectos, que también están muy relacionados al inicio de la vida, pero no pensamos en que en un futuro pues bueno, se evoluciona como ser humano, ¿vale?
Claro.
Entonces, normalmente se piensa la arquitectura desde una convencionalidad que no se ajusta luego a la realidad vital. Uh-huh. Entonces, al incluir esa idea desde un estadio inicial, Pues la vivienda no se tendrá que adaptar en un futuro, sino que ya nace adaptada. Pues,
ya nace,
por ejemplo,
así.
Con recorridos que son sencillos, que no renuncian a la belleza o al disfrute de, pues en este caso era de un jardín que yo planteaba, o de una idea de iluminación mediterránea, de este tipo de cosas, pero hay una serie de premisas, pues por ejemplo los controles de acceso están ligados a puertas que son fáciles de abrir en un futuro, o abrir en el presente, claro, en el proyecto tal y como se plantea. La visión respecto al jardín no, tienen matices que van desde, pues, de lo más íntimo a lo más social. Y bueno, un poco eso, sobre todo pensar la vivienda desde una partida que no renuncia a la belleza y funcionalidad, pero que prevé que pueda, se pueda adaptar, sobre todo en movilidad.
Bueno, sabemos, Rafael, sabemos que ha recibido un premio en metálico. No sé si el premio también implica que esas casas van a ser una realidad, no solamente van a estar en un plano y en un proyecto, sino que se van a construir.
Pues, a ver, en teoría el proyecto, o sea, el concurso, tal y como yo lo entiendo, aborda pues la generación de ideas y de propuestas. Luego ya será la empresa la que decida si realmente... Hombre, yo entiendo que es una facilidad que tienen los concursos, es adquirir ideas para introducirla en el catálogo. También dependerá de si hay realmente una demanda en el mercado, pues de este modelo o de otros modelos que hayan presentado otros concursantes, imagino. Pero la idea, entiendo, es añadirlo en un catálogo.
Perfecto.
Que se vaya realizado o no, pues no lo sé.
Bueno, esperemos que sí y que pronto podamos visitar esa casa o vivir en ella. Oye,
ojalá
sea así. Rafael López Toribio, ganador del primer premio del concurso de arquitectura adaptada. Enhorabuena, de verdad. Y me alegro mucho de que haya una nueva generación de arquitectos que piense en las personas, porque durante mucho tiempo algunos arquitectos solamente han pensado en lo bonito que queda un edificio, sin preocuparse luego por la comodidad de la gente que vive dentro, ¿no? Bueno, pues ya es hora de empezar a pensar en las personas.
Exacto. Tanto el reto de la sostenibilidad ligado a la energía como la inclusión es el reto de este ciclo en la arquitectura.
Bueno, pues reto superado. Rafael López Toribio, enhorabuena y lo dicho, muchas gracias. Sí, que te decía que muchas gracias.
Sí,
un abrazo muy fuerte.
Vale, gracias. Vale,
hasta luego. Adiós.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Manuela, muy buenos días.
Hola, buenos
días. ¿A ti
días.
Te gustan las joyas?
Bueno, no del todo. Me gustan los pendientitos, pero tampoco soy muy de anillos, collares y atuendos.
Tú eres muy anti todo. Sí, no, aquí tenemos, en este equipo tenemos de todo. Tenemos vegana, tenemos anti todo, tenemos Grinch.
Igual es la edad, que estoy un poco revolucionaria.
Bueno, a lo mejor sí, o a lo mejor que no nos llega el dinerillo tampoco para gastárnoslo en joyerías, ¿no? Bueno, pues anillos, pulseras, gargantillas, broches, relojes, pendientes. Bueno, todo esto, y además de primera calidad, salen a subasta en el Monte de Piedad, que están de aniversario y lo quieren celebrar con una subasta extraordinaria. Va a ser de manera presencial, será mañana a las 6 de la tarde. Mañana a las 6 de la tarde, todo el que esté interesado pues se puede acercar por allí, por el Monte de Piedad, y pujar, me imagino, por esas joyas. No sé si se puede pujar también online, creo que sí, pero de la que sabe absolutamente todo de esto es Gloria Talavera, que está en el Monte de Piedad. Gloria, ¿le has echado el ojo ya algo o qué?
Mira, son piezas preciosas, son más de 100 y, por ejemplo, destaca un bolso para tarde realizado en oro y en oro blanco de los años 70.
Uy, qué
pero
bonito.
Llama muchísimo la atención también un Rolex Daytona del año 65, pero tenemos aquí a una experta, así que ¿para qué voy a contaros yo más de las piezas? Y tenemos a la coordinadora de tasación, María Pérez Paz. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué es lo que creéis que va a llamar más la atención?
Pues mira, en esta subasta tenemos muchas piezas que van a llamar la atención.
Tenemos, como tú bien has dicho, el bolso de tarde, el Daytona, que yo creo que va a ser la pieza estrella. Es una pieza que los coleccionistas reclaman.
Porque uno muy parecido llevaba Paul Newman, ¿no?
Sí, Paul Newman llevaba uno que tenía la misma maquinaria que este que vamos a subastar, pero ahí cambia la esfera y la numeración. Hay unos ligeros cambios. Y luego tenemos un zafiro Ceilán de 18 quilates y medio, que también es una pieza fantástica, que está realizada por la joyería Casa Munoa de San Sebastián, que nos han facilitado los dibujos que han hecho en la época. Es de los años 70, una pieza también muy bonita. Tenemos también
un reloj de sobremesa de Cartier, ¿no? Que estoy viendo aquí, que es de los años 20.
Sí, es una pieza de Cartier de los años 20. Que también es una auténtica maravilla. No está documentado, pero vamos, es una pieza fantástica. Tiene un esmalte traslúcido de la época muy bonito. Y bueno, pues a nadie le importaría tener uno en su mesilla de noche, aunque estamos en la época digital.
También nos acompaña Gemma Yenes, que es la coordinadora de la subasta. Y se están preguntando los oyentes, ¿por qué se subastan estas piezas, no?
Pues mira, la mayoría de ellas proceden de los préstamos del Monte de Piedad. Y en especial los que se subastan mañana, que es la subasta presencial, son de personas que han confiado en nosotros para subastar sus piezas voluntariamente. Ten en cuenta que todos los réditos que se saquen de esta subasta y de los préstamos van a beneficios sociales de nuestra labor social y cultural de la Fundación Monte Madrid. Entonces, todo nuestro afán es sacar el máximo posible para que tanto los clientes vendan sus joyas en el más alto precio y que nuestros réditos también sean los máximos posibles para devolvérselos a la sociedad.
Bueno, me he pasado antes por ese salón y he visto que todavía hay muchísima gente que viene a hacer sus empeños, Eli.
Sí.
Y estamos hablando de la empresa más antigua de Madrid, la segunda en España, que hoy cumple, hoy exactamente, 317 años.
Pues sí, es un honor para nosotros, desde luego, cumplir tantos años, siempre lo decimos, ¿no?, tan antiguos y tan modernos, ¿no?, porque aquí se hacen préstamos de una manera ya totalmente en la época digital, ya todo con los ordenadores, con fotos, y la gente sigue confiando, gracias a Dios, en nosotros para hacer sus préstamos, porque realmente lo que necesitan es un dinero por un tiempo y luego cuando pueden vienen y lo rescatan, ¿no? Entonces son normalmente pequeños préstamos, no son muy grandes, pero es lo justo para salir de a final de mes o para
de apurillos, ¿no?
De apurillos normalmente, ¿no?
Gemma, y decía Eli, ¿también va a haber una subasta que se puede hacer a través de internet, a través de online?
Sí, tenemos más de 2.000 lotes catalogados, ¿eh?
Y pues, es el más llamativo porque son piezas muy peculiares, pero después se van a subastar otras.
Claro, las piezas de subastas de la presencial son las más costosas, las de precio más elevado, las más singulares, porque la gente además que viene a gastarse ese dinero le gusta venir personalmente a pujar. Pero luego tenemos, ya te digo, más de 2.000 lotes catalogados que salen a través de internet, que la gente puede hacer las pujas a través de internet y son piezas a un precio muy asequible y muy fáciles de comprar.
Bueno, y esa puja, la puesta en escena, ¿es divertida? ¿Hay que saber hacerlo?
Bueno, tenemos unos verdaderos profesionales, tanto Elena como Pedro, que son nuestros subastadores, son las personas que dirigen la subasta y que mientras están realizando y van subiendo las pujas, ¿no? 500, 100, 200... ¡Adjudicado!
Aquí tenemos aquí el martillo, se hace con esto, ¿no?
Sí.
Ahora voy a probarlo, a ver. Uy, ¿se llama mazo? ¿Se llama martillo?
Mazo,
Eli, estás tú lo cierto. Uh-huh. Pues así sería adjudicado, hay que darlo con contundencia.
Oye, ¿la pieza más cara que se subasta es el zafiro o hay alguna más cara?
¿Cuál es la pieza más cara?
La pieza más cara que tenemos es el reloj Daytona.
El zafiro que me preguntaba Eli. Mira, te pongo el retorno para
sale?
Que te escuche
claro,
también,
sí.
María Pérez.
Estoy muy interesada con esto, ¿no?
Sí, perdona. La pieza más cara es un brillante de 45.000 euros.
Bueno, que no está mal. O sea, sale por ese precio.
No está nada mal.
Por 45.000.
Sí, eso es.
El precio, digamos, base. Porque vosotros, bueno, tasáis las joyas, me imagino. Salís con un precio base y luego la gente va pujando.
Eso es.
¿Mm? ¿Y el precio que pensáis que va a adquirir, por ejemplo, ese objeto por otras experiencias?
Pues puede llegar 55.000, 60.000 euros posiblemente.
Bueno, no,
como decíamos, auténticos precio, coleccionistas, claro, Eli, es un que precio vienen aquí buscando.
Que luego es un precio muy bueno. Siempre te sale más barato esto que ir a una joyería. Primero, porque son joyas que tienen historia y eso no se puede comprar en ningún lado. Y luego, oye, porque salen a un precio muy ajustado y uno va pujando. Si tiene la suerte de que no hay demasiadas personas pujando por lo mismo, pues se lo puede llevar a un precio, en fin, estupendo, ¿no?
Sí, los precios están muy ajustados respecto a los precios de mercado, lógicamente. Uh-huh. Una pieza vintage o de segunda mano, sí, pues los precios siempre están más ajustados. Uh-huh. Y como tú bien has dicho, lo que acumulan son pues siempre alguna historia que hay detrás de estas piezas. Uh-huh. que suelen aportar valor a las piezas.
Uh-huh. Y fíjate que además... Sí, perdona.
No, es que iba a preguntar por la,
un poquito de retardo.
Iba a preguntar por la más antigua de todas.
Pues mira, la pieza más antigua que tenemos en esta subasta puede ser un broche que tenemos, que es un ramillete realizado en plata con diamantes, que es de mediados del siglo XIX.
Fíjate, ¿por cuánto sale este broche?
Pues no recuerdo el precio, pero alrededor de unos 600 más o menos.
Bueno, pues ahí me veo.
Sale, sí.
En la subasta.
Sí, sí.
Oye, es divertidísimo, sí. Es muy entretenido ir a la subasta. Incluso, sí. Oye, aunque no se consiga el objeto ese que has ido a buscar, siempre es muy muy divertido. Tienes la posibilidad de ver cosas preciosas como las que está viendo Gloria en este momento. Y hay que animarse. Mañana a las 6 de la tarde, ¿no, Gloria?
Eso es, mañana a las 6 de la tarde. No sé qué querías añadir, María.
Que tenemos un bolso de tarde que había comentado Gloria anteriormente, que está realizado en plata y oro, en oro blanco y oro amarillo, que es tejido a mano, simulando el tejido textil. Y esa pieza la lució una muy parecida en el Día Nacional de Mónaco, Carolina. Es una pieza muy singular y que está muy bien realizada. Es muy especial.
Es la que más llama la atención en esta vitrina, uh-huh, que tenemos aquí delante, desde luego. Y otra cosa importante, Eli, que para celebrar también este aniversario se va a poder pasar y se va a poder dar un paseo por esta muestra de objetos históricos que se alberga también en este mismo lugar, donde se encuentran, por ejemplo, libros de la fundación de este lugar, que bueno, están firmados por el mismísimo rey Felipe V, incluso cartillas de la familia real del siglo XIX. Así que se puede venir a la puja, pero también se puede venir a disfrutar de esta muestra de objetos históricos, incluso de la caja de ánimas de 1702, que fue la primera donación, me están apuntando. Así que fíjate si es interesante este aniversario, sí, y esta visita a la Casa de las Alhajas y en concreto también a este lugar donde yo me encuentro, el Monte de Piedad.
Danos la dirección, si no yo cómo voy, ¿cómo pongo mi GPS?
Mira, te voy a dar una pista porque estábamos escuchando hace algunos minutos aquí el sonido de Cortilandia para que la gente nos ubique, pues muy cerquita, en la dirección exacta.
Pues mira, estamos en la Plaza de las Descalzas y tenemos la entrada por la calle de Misericordia, número 2. Estamos detrás del Cortilandia, o sea que no tenemos pérdida.
Muy ameno.
Estamos escuchando la sintonía que muchos vienen a ver. La subasta en la Casa de las Alhajas, en la Plaza de San Martín.
Sí, por la entrada principal de la Plaza de San Martín.
Muy bien.
Queda dicho todo, Eli. Así que muy interesante y enseguida enviamos algunas fotografías.
Claro que sí. Mañana a las 6 de la tarde, esa subasta de todo tipo de joyas en el Monte de Piedad. Ahí estaremos. Lo del broche me ha interesado a mí mucho. Sácale una foto. Gloria, sácale una foto al broche, hombre, ¿me la traes? Venga.
Es muy bonito, ¿eh?
Bueno, hasta luego. Adiós.
Hasta luego, adiós.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Estamos en emergencia climática, sequías, deforestación, altas temperaturas, grandes incendios, pérdida de especies únicas, un estado de emergencia climática que necesita medidas urgentes. Necesitamos tu voz para exigir compromisos más ambiciosos. Llegó el momento de ser la solución. Greenpeace.
quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
La Cubana en Madrid, con su espectáculo Adiós Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas. No te lo pierdas, te vas a divertir.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Son las 12 y 26 minutos, quiere decir que ya estamos rozando las 12 y media y por lo tanto Clara Esteban ya tiene el resultado de nuestra encuesta de hoy.
Ya tenemos el resultado de esa pregunta. ¿Sueles ver cine español? Hemos conocido las nominaciones a los premios Goya de este año. Bueno, que ya se darán el próximo el
mes
2020,
de enero.
Claro, ya estaremos en otro año. Pero bueno, pues queríamos saber si la gente se mueve cuando ve que la producción es made in Spain. Y vamos a ver, tenemos malas noticias, Eli.
¿Qué me dices?
Sí, 52% de nuestros oyentes no suelen ver, no ven a menudo cine español. Un 24% dice que sí.
Bueno,
un 24% pues algo. Se anima pues por ser producción española, es un incentivo, y el resto pues no suele acercarse a ver títulos españoles. Así que, bueno.
Bueno, que está un poquito de capa caída el cine español, ¿no?
Bueno, pues es que ya te lo comentaba antes, que es que lo que llevamos de año hemos recaudado 33 millones de euros, lo que son las películas españolas, que es 14,3 millones de euros menos, o sea, casi la mitad menos que el año pasado. O sea, hemos perdido mucha recaudación, mucha taquilla. También es verdad que las plataformas digitales pues están restando muchos espectadores en las salas de exhibición. Pero el cine español pues tiene menos espectadores que otras producciones.
Bueno, me encanta porque vienes con el folio lleno de sumas y restas, como has estado sumando los
claro,
votos que nos llegan a través de Twitter y los que nos llegan a través de la página web y haciendo las medias.
Hemos hecho la media y estos son los resultados. 24% sí, ve cine español habitualmente, 52% no.
Bueno, pues un desastre. ¿Qué le vamos a hacer?
¿Qué
que
le
se pongan las
hacer?
Pilas el cine español.
Pues,
algo pues no sí. se está
Hombre,
haciendo bien.
La calidad es cada vez mejor y cada vez tenemos más proyección internacional.
Pero, si
pero
la
algo
gente no
pasa.
Va a verlo, pues mal.
Hay que fortalecer un poquito más la industria para competir en igualdad de condiciones. Bueno,
muy bien. Gracias, Clara. Hasta mañana. Adiós.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Bueno, y en este punto de la mañana ya conocemos los resultados del informe PISA, resultados que trae Manuela. ¿Cómo ha ido la cosa, Manuela?
Pues bueno, no ha ido la verdad muy bien. El informe PISA mide las competencias de los alumnos de 15 años en tres materias concretas. La ciencia, las matemáticas y la comprensión lectora.
Ya.
Y en las tres materias se ha mantenido estable, pero no ha mejorado. Y hay una comparación que dice que estamos al mismo nivel que países como Estados Unidos o Hungría. en estas materias. Hemos hablado con el presidente de la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza, que se llama Nicolás Fernández Guisado, y le vamos a hacer unas preguntas sobre los resultados de este informe.
Pues don Nicolás Fernández Guisado, presidente de AMPE Nacional, muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
No sé si está usted satisfecho con estos resultados que hemos conocido hoy.
Bueno, la verdad es que no podemos nunca estar satisfechos cuando, en líneas generales, los resultados muestran que nuestros alumnos están por debajo de la media de los países de la OCDE. Uh-huh. Entonces, estar por debajo, en términos generales, no es nunca una buena noticia. Uh-huh. Y porque nosotros desde hace mucho tiempo venimos diciendo que España necesita acometer reformas globales y profundas, y estas reformas deben venir precedidas de un pacto por la educación. Pero vamos, ahora si seguimos hablando, podemos profundizar más en las cuestiones que creemos que son relevantes para mejorar los resultados, pero en líneas generales no podemos estar satisfechos, aunque es verdad que luego, como los resultados también se muestran por comunidades, hay una serie de comunidades que están por la media, Navarra, Castilla, León, País Vasco, Cantabria, y otras que están muy por debajo. Es la brecha existente entre el norte y el sur en España, por simplificar, que ya es reiterado y que obedece, por supuesto, a una y a onda en la desvertebración que tiene nuestra educación en España.
Pues tiene toda la razón.
Nicolás, Manuela, yo acabé bachillerato hace poquito y llevo suspendiendo matemáticas toda mi vida, pero lo cierto es que también llevo haciendo polinomios toda mi vida y todavía no tengo ni idea de para qué sirven. Entonces, ¿qué lógica tiene este tipo de enseñanza?
Pues eso es una de las claves. Es decir, cuando hablamos de introducir reformas globales y profundas, tienen que atender a un diseño curricular, una serie de contenidos que no pueden ser los que se estudiaban tradicionalmente, porque el mundo ha cambiado, las nuevas tecnologías han irrumpido, la digitalización. Es decir, hay que darle otra metodología distinta a los sistemas educativos, y eso afecta naturalmente al diseño curricular que se haga, que tiene que ser un diseño más útil, más real, más adaptado a las necesidades de lo que el alumnado se va a encontrar luego cuando salga del sistema educativo. Por tanto, eso es una realidad, pero vamos, no deja de ser un ejemplo significativo de una asignatura que tradicionalmente ha originado dificultades en el aprendizaje, y hoy, sin embargo, es una materia que ya en la universidad está cada vez más demandada. Existen métodos, desde luego, innovación mucho más avanzados para que nuestros alumnos esta asignatura se pueda ofrecer de una manera mucho más atractiva de lo que tradicionalmente ha sido. Es decir, se impone un cambio profundo en las enseñanzas, y naturalmente que eso afecta también al profesorado, que es quien tiene, en definitiva, que impartir todas las materias.
Hablaba usted, señor Fernández Guisado, de la necesidad de vertebrar la educación en toda España, y que efectivamente hay mucha diferencia entre unos y otros. Lo que ocurre es que el informe PISA lo que hace es una media, efectivamente. Pero en esa media, por ejemplo, a mí me llama muchísimo la atención que en ciencias los alumnos españoles, hablamos de chicos de 15 años, han obtenido los peores resultados desde que arrancó la prueba en el año 2000. Y esto es difícil de explicar, ¿no? O sea, en vez de avanzar, parece que retrocedemos, o es que los demás han avanzado mucho y nosotros nos hemos quedado atrás.
Todo tiene su explicación. Mire, en España llevamos desde hace varios años con una parálisis institucional enorme a nivel político, que impide acometer las reformas que se necesitan. La última reforma educativa, la LOMCE, que es del año 2013, nació ya tocada de ala desde su aprobación. Inmediatamente después, el propio partido que la aprobó, es decir, el Partido Popular, para aprobar la sesión de investidura, el presidente anterior, Rajoy, estableció que las pruebas de evaluación que estaban establecidas las suspendía, es decir, que no iba a haber pruebas de evaluación tal como estaban contempladas. Luego la ley ha sido maquillada en el tiempo, y es una ley muy cuestionada, pero por el contrario no hemos sido capaces de tener una ley alternativa. Uh-huh. Una ley puede ser mala, pero es la que es.
Yeah.
Y ahora mismo hemos tenido luego otra legislatura posterior, la legislatura de gobierno del Partido Socialista, la que surgió de la moción de censura, que tampoco pudo hacer ningún tipo de reforma. Entonces, esta parálisis es fundamental. Los demás países se mueven, van haciendo reformas en educación. No podemos estar paralizados de esta manera permanente, porque es que ya el diagnóstico en España estaba hecho. Necesitamos, ya digo, cambios profundos que tienen que ver en el modelo del sistema educativo, en la estructura. Tenemos una estructura muy rígida. Mire, el sistema que tenemos actualmente es del año 90, es el de la LOCSE. Con todos los cambios que ha habido, no se ha llegado a cambiar lo esencial, que es la estructura académica de todos los cursos. Tampoco se han introducido ningún tipo de cambio que afecte al profesorado. Se le está reclutando, es decir, seleccionando de la misma manera que se hacía en el siglo pasado. Pues estas cosas, claro que tienen luego su repercusión. Es verdad que la reforma, los resultados en educación no son de la noche a la mañana, pero sí a medio y largo plazo. Si en su día se hubiera sentado las bases de un cambio profundo, de una reforma global, que es la que necesita la educación, y no a retoques y a enfrentamientos ideológicos continuos entre unos partidos y otros, y hubiéramos sido capaces de avanzar, probablemente no estaríamos ahora en la situación en la que nos encontramos.
Señor Fernández Guisado, tengo una pregunta, y es que me consta que los exámenes PISA no tienen mucho que ver con los exámenes al uso en los colegios españoles, y a lo mejor por eso también la media está por debajo de los demás países.
Sí, es cierto. Nosotros a PISA, desde que nació en el año 2000, hemos sido muy críticos con ellos desde AMPE. Le voy a explicar por las razones. Primero, que era una prueba muy muestral, muy poco significativa. Es decir, piense que tenemos 8 millones de alumnos en España y estamos evaluando a 37.000. Al principio ni siquiera lo hacían todas las comunidades. Por el prurito de que ver qué resultados tenían, no, luego se han ido incorporando. Y luego este año, por ejemplo, fíjense, en la prueba de comprensión lectora, ni siquiera se han podido mostrar los resultados porque ha habido irregularidades en la elaboración de la prueba. Es decir, que eso es. Entonces, lo que nos dice PISA también es que la radiografía sociológica, es decir, donde estén ubicados los centros educativos, tiene un componente fundamental en los resultados. Claro, nosotros desde AMPE hemos apostado siempre por evaluaciones no muestrales y no censales, es decir, las que se hagan a todo el alumnado, y eso tiene que venir desde nuestro propio sistema educativo. Tenemos un sistema educativo que evalúa poco. Es verdad que la base es la evaluación continua del día a día, pero hay mucho temor a que haya unas pruebas mal denominadas reválidas, que no tienen por qué ser reválidas porque no deben suponer nada más que un diagnóstico en el aprendizaje, que se deben realizar al final de los distintos tramos, por ejemplo, en cuarto de primaria, en sexto de primaria, en segundo de la ESO o cuarto de la ESO. Y eso es para darnos una radiografía de cómo va el alumno y cómo va en todas las comunidades, porque hoy, como tenemos una diversidad curricular tan amplia, unos contenidos, unos libros de texto que no tienen nada que ver los de unas comunidades con otras, eso sí nos daría una radiografía exacta de nuestro sistema educativo. Porque ya le digo que con estas muestras, bueno, pues tienen un valor relativo, ¿eh? Y fíjese que este año, ya le digo, la comprensión lectora no la hemos, no se ha luego publicado, por irregularidades en la confección de la prueba. Por tanto, hay que poner a PISA en sus justos términos, y relativizarlo. Pero claro, es una radiografía, y la radiografía, cualquiera que sea, y no nos dé un buen resultado, es una prueba indiciaria, y no nos gustan que los resultados sean estos. Al profesorado nos gusta que los resultados naturalmente sean mejores. Hay otros datos que miden también los resultados. El abandono temprano en España es superior a la media de los países de nuestro entorno. Estamos ahora mismo, que hemos mejorado en los últimos años, en torno al 17% de la media. Cuando la media en Europa es del 10%. Estos sí son ya datos más concretos y más reales, pero ya digo que lo ideal sería hacer pruebas de carácter más censal, a todo el alumnado en cualquier ámbito. Es decir, vamos a hacer una prueba al alumnado de 15 años, pero en todos los centros, y así tendríamos una radiografía real. No estas muestras que son aleatorias y que dependen del lugar donde se apliquen los resultados, son unos u otros.
De todas maneras, don Nicolás, aquí se trata, a ver, de saber exactamente lo que saben los niños, sí o no, independientemente de que uno quede bien o mal en una serie de pruebas internacionales. Y diga lo que diga el informe PISA, usted estará de acuerdo conmigo, los que estudiamos hace ya unos cuantos años en el colegio, y tuvimos hace unos cuantos años, 15 años, si vemos ahora en nuestros hijos, por ejemplo, que hay unas carencias importantísimas. Yo recuerdo que cuando iba al colegio, el dictado por ejemplo, era obligatorio prácticamente cada día. Mi hijo, que ahora ya hace muchos años también que ha dejado el colegio, pero bueno, yo no recuerdo que él hiciera dictados. Materias como el latín, por ejemplo, que nos parecía un tostonazo, pero que luego a la hora de la verdad era muy útil, han desaparecido del currículum. Nos encontramos con que los alumnos cometen unas faltas de ortografía que es que hace unos cuantos años eso hubiera sido motivo, en fin, de todo tipo de recriminación por parte de los profesores. Ahí sí que hay una parte de la educación que está evolucionando, pero para mal.
Sí, bueno, ha hecho una radiografía no alejada de la realidad, es así. Es decir, eso es lo que nosotros hemos ido siempre reivindicando como potenciar las materias instrumentales básicas. Yeah. Cuando decimos que tenemos un currículum muy diverso, hay un refrán que dice que quien mucho abarca, poco aprieta. Es decir, no podemos tener 20 asignaturas tan diversas porque habría poco horario para impartirlas todas. Ya digo que el currículum está muy diverso. Entonces, en primaria, que es la base fundamental del aprendizaje, ya en infantil, vamos, en la enseñanza primaria, que es de los 6 a los 12 años, que es donde el alumno solidifica sus conocimientos para luego. Estas materias son básicas, me refiero a la comprensión lectora, al uso de la matemática, aritmética, cálculo, y estos fundamentos es lo que nos da la base luego para la secundaria. Y la secundaria también hemos relegado una parte muy importante que lo ha puesto de manifiesto, las humanidades. El tener un conocimiento del mundo, de la realidad, de nuestra sociedad occidental, no se puede hacer desconociendo las raíces de nuestra cultura grecolatina, y eso, es decir, se ha de alguna manera despreciado esa parte del currículo. Y eso es fundamental para construir, ya digo, que un alumno tenga una capacidad de conocimiento y de pensamiento básico que luego ya le permita en el futuro, bien en el bachillerato o en las universidades, especializarse en su, en fin, en un currículo concreto en función de las carreras o de los grados por los que opte. Pero eso es fundamental, efectivamente. Saber leer parece una cosa, es lo más elemental, pero es lo fundamental. Un alumno que lea bien, que comprenda, va a tener una parte del recorrido académico, lo puede realizar con mucha más facilidad que el que no sepa. Por mucho que luego sepa otras muchas técnicas instrumentales, o manejar una tablet, o manejar 40 de las herramientas que hoy tenemos, pero hace falta capacidad de comprensión, porque quien comprende luego entiende.
Entiende, exactamente.
Puede aprender.
Exactamente. Tiene usted toda la razón.
En fin, eso es lo que nosotros reclamamos continuamente.
Bueno, independientemente del informe de PISA, yo creo que aquí hay que mandar un mensaje para que efectivamente la educación haya un consenso sobre la educación en nuestro país, nos pongamos todos de acuerdo y no andemos cambiando de planes en cada legislatura prácticamente. Don Nicolás Fernández Guisado, presidente de AMPE Nacional, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes.
Y a ver si hay más suerte en el próximo informe
PISA. Ojalá mejoremos en los resultados en los próximos, ¿eh? Y haya ese pacto tan deseado que aleje a la educación de esta confrontación tan permanente. Muchas gracias.
Un abrazo, hasta siempre.
Un abrazo, buen día.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Bueno, pues antes de poner un poco de música, y además música de la buena en este programa, vamos a echar un nuevo vistazo al Congreso de los Diputados, a ver cómo está transcurriendo esta primera sesión de la 14ª legislatura. Noelia Antorio.
Pues la sorpresa es que Vox va a entrar en la mesa del Congreso de los Diputados con una vicesecretaría, y será para Ignacio Gil Lázaro. Los únicos candidatos que se han votado ahora son cuatro: uno de Vox, otra de Podemos, otra del Partido Popular y otro del PSOE. Esquerra Republicana y Junts per Catalunya han votado a Unidas Podemos para hacer cordón sanitario a Vox, pero ni el PSOE ni Podemos han aprovechado esa circunstancia para presentar un tercer candidato. Permiten, por tanto, que se elija a Ignacio Gil Lázaro. Es decir, el cordón sanitario de la izquierda no ha funcionado. No sabemos si no se han dado cuenta de la jugada o han dejado que ocurriese y el Partido Popular ha asesorado a Vox para lograr esa vicesecretaría. Lo cierto, vicepresidencia queremos decir, lo cierto es que el popular Adolfo Suárez Illana y el líder de Vox, Santiago Abascal, han estado haciendo cuentas desde los escaños hace unos minutos.
Pues ahí está la noticia. Vox entra en la mesa del Congreso, de momento con un representante que es Ignacio Gil Lázaro. Noelia, ahí te dejamos, que sigas en ello.
Ahí,
hasta luego.
Aquí seguiremos. Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle. ¿Tienes una app para encontrar todos los vuelos? ¿Otra para buscar todos los alojamientos en tu destino?
y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar. En directo o bajo demanda. Siempre que quieras. Cuando tú quieras. Siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España. Todas las radios.
Estas Navidades, Arturo Soria Plaza te dejará sin palabras. Encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
En 1987, un joven empresario reunió a los mejores carpinteros de aluminio. Si usted quiere instalar nuevas ventanas o motorizar persianas, quizá quiera contratarlos. A día de hoy...
siguen creando hogares y negocios. Aluminio y PVC. Rotura de puente térmico. Acristalamientos. Decoración. Presupuesto sin compromiso. Cerralumin.com. 91-500-2200.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Fuiste tú quien viniste, solo quieres janguear. Luego me conociste y yo te puse a bailar.
Me diste una copa, mordiste mi boca y entramos en el VIP. El club nos amaba, la gente gritaba y tú me mirabas así.
Tú me miras así.
Cuando decíamos que íbamos a acabar el programa bailando, es que no, es que estábamos diciendo una tontería, ¿eh? Ha sido empezar a sonar esto, Sergio, y empezar a mover el culillo del asiento.
La música de Unique, que vienen a visitarnos, ¿no? Para contarnos cómo les va, sobre todo el reconocimiento que están recibiendo de crítica, de público, con este temazo, que tú me miras así, en que más que mirar, ellos nos invitan a bailar, en esta canción, que suena en todos los sitios y que se nos va a los pies, como tú sería al escucharla.
Bueno, ellos están aquí, han llegado. Matt, muy buenos días.
Buenos días.
A ver si no me equivoco. Arman, ¿qué tal? Buenos ¿cómo estás? Días, Dani, bienvenido. Días. Valen,
muy buenas.
¿Qué tal? Bueno, a mí me habían dicho, es que son un grupo que lo están partiendo con la pana en estos momentos y son una boy band, pero yo no sé si sois realmente una boy band al uso o no. Sois, por un lado, sois muy guapos, esto hay que decirlo, sois muy jóvenes, es verdad, cantáis todos muy
igualmente,
bien.
Igualmente.
Bailáis muy bien, bueno, lo de jóvenes díselo a Sergio, el que está ya con una pierna aquí y la otra, vaya usted a saber dónde. Pero no sé si os consideráis realmente, Matt, os consideráis una boy band.
Bueno, yo es que soy muy partidario, quizá Armando no esté muy de acuerdo conmigo, de que las cosas hay que llamarlas por su nombre y, por supuesto, sí, somos una
boy band. Hombre, sois una banda de chicos, eso está claro, pero no sé si realmente entráis dentro del modelo que todos tenemos de aquellos Backstreet Boys y todos aquellos que en su día abrieron, digamos, este camino, ¿no?
Bueno, pues el nombre Unique, como dice, es algo único.
Único.
Queríamos formar algo nuevo, algo distinto, el panorama musical español y mundial. Y bueno, todo surgió de juntándonos en casa Armando a tocar el piano como hobby y dijimos, oye, ¿por qué no lo hacemos profesional y expandimos nuestra música a todo el mundo?
Bueno, por de pronto ya sois únicos en ese sentido, que era un poco a lo que yo me refería, ¿no? Una boy band, lo diría al revés. En muchos casos, aquellas primeras que surgieron eran una especie de producto prefabricado, digamos, por una discográfica. Es decir, necesitamos 4 chicos que sean guapos, que bailen, que canten, que tal, y los iban cogiendo diferentes lugares, vosotros no. Vosotros primero os unisteis vosotros.
Exacto.
Y claro, después alguien os descubrió y ahí es cuando empezó el fenómeno Unique, ¿no?
Sí, sí. Ya nos conocíamos del teatro musical y de la interpretación. Y era, como comentaba Matt, que nos reuníamos en mi casa para hacer covers, tocar en el piano.
Serán tus vecinos los que os sufrían.
Y liar la parda también.
Y Marco de Tony, Abril Olé, que son nuestros productores, en ese momento justo estaban buscando algo muy parecido. Y por gracia divina, o ya llamarlo como sea, como yo conocí a Marco, contactamos con ellos y desde ese momento todo ha empezado a fluir de una manera profesional y estamos súper contentos con el resultado.
Decías tú, el teatro musical, que puede ser un poquito el nexo en común, ¿no? El pegamento de Unique, ¿no? Y en tu caso, Armand, te hemos visto aquí en multitud de musicales, ¿no?
Sí, bueno, he tenido la suerte de poder trabajar en varios musicales aquí en España, como Dirty Dancing, o ahora mismo estoy en El Rey León, y la verdad que es muy gratificante también. Profesionalmente te aporta muchísimo y te hace aprender un montón de cosas, y luego al llevarlo a esto, a un proyecto ya personal nuestro, pues hace que todo se vea más, no más fácil, pero es más bonito todo, sabes qué pieza tocar, qué añadir, aprendes muchas cosas.
Hombre, sobre todo que te sirve como una escuela fantástica, sí, porque sí, luego, sí. Oye, uno sale del escenario y sale ya con tablas, sale ya, digamos, rodado, puede ver la carita del público, cómo va reaccionando, ¿vale? ¿Vosotros os da tiempo a mirar al público cuando salís a un escenario y ver cómo, si bailan, si no bailan, si bien, si mal, si lo estamos petando o no lo estamos petando?
Yo creo que sí, de hecho es lo que, digamos, lo que te motiva, ¿no?, a seguir. Cuando estás en el escenario, ver cómo la gente va reaccionando, cómo va cantando las canciones y bailando, ¿no? Te motiva mucho.
Oye, que Valen, que tú también sabes lo que es estar en la Gran Vía, ¿eh?
Sí.
¿No?
Y exactamente, yo también vengo del teatro musical, yo soy de Mallorca, lo que llevo aquí en Madrid ya 2 añitos o 3 añitos viviendo.
¿Y qué tal el cambio?
Pues se echa de menos la playa, pero...
Ahí estamos.
Pero bueno, quitando eso, quieras o no, las oportunidades que te ofrece Madrid a nivel... No las tiene Mallorca.
No las tiene Mallorca,
bueno,
claro.
A Madrid también se vino Dani, ¿no? En tu caso, Dani, has pisado también escenarios muy importantes, el Auditorio Nacional, ahí, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, también. O el Teatro de la Zarzuela.
El Teatro de la Zarzuela.
Sí. Yo sí he sido más clásico, yo creo, que del resto.
Bueno, pero
sí,
hay una... Es la combinación,
guay,
¿no?
Es la guay de Unique, que cada uno tenemos nuestro estilo, venimos de partes diferentes, de estilos musicales diferentes, y es lo que hace que sea único. Entonces, aportamos todo en lo urbano, en el pop, nuestro toque musical lo aportamos, es lo que hace que suene.
Hablamos de la esencia de Unique, ¿no? Sonido Unique. ¿Qué os hace diferentes?
¿Qué nos hace diferentes? Sobre todo, escucharnos a nosotros vocalmente, porque cada uno tenemos un sonido completamente diferente, tanto venimos del soul, del R&B, del flamenco. Entonces, esa fusión de meter en nuestro granito de arena, pues es lo que hace que Unique suene diferente. Sí que es verdad que utilizamos los toques urbanos, pero con nuestro estilo.
Pero al principio, Matt, esto sería un caos. Quiere decir, cada uno tiraríais para vuestro... arrimar el asco a vuestra sardina, ¿no? Oye, yo más tal, y yo más... Esto suena poco a lo mío, ¿no?
Tal como lo estás diciendo al principio, era... Sobre todo Dani, porque Dani quería
Dani,
tirar para la suya.
Quería hacerse un solo guay del Paraguay.
No, pero el proceso de... Porque nosotros, con nuestro equipo creativo, hacemos todo el proceso de creación de una canción. Y hay algo muy curioso y unique, es que las letras no ofenden a nadie. O sea, son letras completamente como para todos los públicos.
Me alegro muchísimo.
Tal cual.
Porque se escucha cada cosa por ahí.
Por eso mismo, como estás diciendo. Entonces, eso es lo guay.
Tú me miras así, es el nuevo sencillo para bailar, la música de Unique, pero ellos además, Eli, contribuyen con sus voces y su participación en ese tema especial que llega a estas Navidades, que se titula No falta nadie aquí.
Ya llegó un año más y es momento de celebrar
el futuro, la vida, la unión y un boncho que armar. Desde el hierro a la graciosa, somos familia numerosa.
Nuestro faro en el pecho nos guía al mismo mar. Mirando a las estrellas, las mismas que tú ves, bailando un solo pulso mientras ves el sol nacer.
Ocho islas brillan sobre el mar. Somos mar, salitre y lava, deseando paz y brindando por lo que vendrá.
Bueno, ¿cuándo es la próxima cita en la que os vamos a ver encima de un escenario? A ver.
Uf, pues todavía no lo tenemos cerrado, pero sí que por ahí en el 21 de diciembre, uh-huh, de este mismo mes, hay algo por ahí que estamos cerrando y ya pronto daremos detalles en las redes sociales, uh-huh, y todo eso. Pero
bueno, ¿en qué momento estáis? ¿Momento creativo? ¿Momento promoción? Evidentemente. ¿Momento en cuál estáis?
Estamos, sí, o todos, sea, siempre estamos en el momento creativo, siempre estamos. Uh-huh. Estamos en el momento creativo, creando lo que será el nuevo... lo nuevo que vamos a sacar, uh-huh, ahora, y promocionando el disco de Tú me miras así a full, uh-huh, en todos los medios y trabajando duro.
Uh-huh. ¿Y aquí quién es el primero? O sea, entre cuatro siempre es complicada la cosa, ¿eh? ¿Quién es el primero que pone un tema sobre la mesa o una idea sobre la mesa? ¿Quién suele ser? ¿O esto lo hacéis, bueno, indistintamente?
Se hace en realidad en familia, conjunto, uh-huh, con nuestros productores, y como lo hacemos todo en familia, se hace con una barbacoa.
Ahí. Ah,
en,
mira,
una barbacoa bien,
no está
argentina,
mal,
¿sí?
Bien.
Se plantan todas las ideas. Nunca, hay que decir que nunca lo hemos probado en invierno.
Ah.
En invierno todavía no,
o sea,
lo hemos probado.
O sea, que estáis más inspirados en verano.
Sí, la verdad es que ideas en invierno, ok. Yeah. En primavera, en verano, pero en invierno, uh-huh, creo que nos toca este año a ver cómo surge la cosa.
Hombre, una barbacoa en invierno es complicada.
Con un chocolate con churros, ¿no?
Bueno, hay que decir que, claro...
Espérate, que han dicho barbacoa. Lo más difícil de una barbacoa es que arrancar
el fuego.
Claro.
Hombre.
¿A quién se le da bien esto? ¿Sí?
Marco, el productor,
¿no?
Sí. El productor es el que enciende el fuego, luego ellos aportan su choricito.
Nosotros aportamos meternos en la piscina.
Ah, bueno.
Él es argentino, el productor, entonces imagínate, eso lo trae de serie. Su fuego, su... Y lo prepara todo.
Bueno, decía que cuando escuchamos vuestra música, claro, nosotros los que escuchamos nos limitamos a eso, a mover el culillo, ¿no? En el asiento. Pero detrás de esto hay muchísimo trabajo, porque tenéis un trabajo ya no solamente de creación, ¿no? Sino que hay un trabajo, me imagino yo, de ensayo constante, porque hay que empastar las voces y esto no siempre sale a la primera, me imagino, ¿no?
Que sí, va, hay que empastar las voces y luego, como, ajá, no sé si habéis visto el videoclip, sí, también hay una coreografía.
Hay coreo.
Claro, luego tenéis que bailar.
Donde que las voces empasten mientras bailas y lo bailas como toca.
Ah, eso en un vídeo se arregla fácil. Eso no se arregla tan fácil en un escenario, ¿no?
Claro.
Que donde además, oye, a mí siempre me ha admirado muchísimo la gente que sois capaces de bailar y cantar al mismo tiempo en un escenario, ¿eh? Porque, oye, no es fácil la respiración, uno se cansa.
¿Te
no es lo mismo que estar
si
ahí.
Quieres.
Pero sí, claro, por favor,
un poquito.
Quita
claro
eso.
Sí.
¡Fuera! Cerezo, quita eso.
A ver
si es verdad. ¿Qué más estamos?
Fuiste tú quien viniste, solo quieres janguear. Luego me conociste y yo te puse a bailar.
Me diste una copa, mordiste mi boca y entramos en el VIP. El club nos amaba, la gente gritaba y tú me mirabas así.
Tú me miras así y yo te quiero pa' mí, pa' mí, pa' mí. No me hagas sufrir, pégate bien a mí, a mí, a mí, yeah.
Pero bueno, fantástico. ¿Cómo? Les empasta la voz perfectamente en cualquier momento. Y la percusión, genial, Arman. ¿Cómo haces eso? Me ha encantado la percusión. Percusión vocal completamente. Me encanta.
Pues si no está el instrumento, aquí tenemos instrumento.
Claro que sí.
Claro, el instrumento, la voz, que ya claro, tanto tiempo trabajando con ella, la conocéis a la perfección, ¿no?
Cada sí, uno. O sea, uh-huh, la técnica vocal es súper importante también. Las clases, formarse,
claro,
estar cada día encima de... Porque al fin y al cabo es tu instrumento de trabajo y tienes que cuidarlo al máximo.
Uh-huh. Es importante que digáis estas cosas por lo que decía yo antes, ¿no? Que parece que esto es muy fácil, habéis nacido con un don, uh-huh, que lo tenéis, evidentemente, porque tenéis unas voces fantásticas, pero esto es mucho trabajo, siempre, todos los días, me imagino.
Claro.
Hay que estar ahí machacando, luego las clases de baile, me imagino, las coreografías, uh-huh, también, en fin.
El
que
apoyo
detrás de Unique hay eso, mucho trabajo, mucho talento también, y un gran éxito que suena así. Yo ya lo tengo pegadísimo, ¿eh? Yo porque canto fatal, pero lo demás hasta os lo cantaba, porque ya se me ha quedado completamente pegado. Chicos, que ha sido un placer, que tengáis muchísimo éxito, que ya lo estáis teniendo. Supongo que redes sociales arrasando, ¿no?
arroba Unique Música, para quien nos esté escuchando.
Muy bien, ahí he estado. Perfecto, Matt, perfecto. Bueno, pues que ha sido eso. Un placer conoceros y lo dicho, cuando tengáis previsto ya cerrado, fecha para escenario, aquí os quiero ver, ¿eh?
Muchas gracias. Perfecto.
Muchas gracias, chicos. Llegamos al final de Buenos Días Madrid. Los de las 10 de Buenos Días nos marchamos. Mañana volvemos a eso, a las 10.
Y yo te quiero pa' mí, pa' mí, pa' mí. No me hagas sufrir. Pégate bien a mí. Si me pongo salvaje, mami, espera. Es porque tú eres mi luna llena. Pa' residir en mi cuerpo, tú bien sabes que no hay que cruzar ningún...